Buenos días, buenas tardes. Un abrazo en este tiempo y en estas dos horas de amor por las letras. Hoy vamos de la mano de uno de los poetas que no solo admiro, también quiero mucho. Un poeta que cuando caminas por sus letras aprendes a volar, aprendes a reflexionar, pero sobre todo aprendes a amar las letras y amarlas con conciencia. Bienvenido, querido Gocho.
Muchas gracias, querida Rosario. Muchas gracias y mis saludos y mis abrazos también junto con los pisos para todos los queridos oyentes.
Ay, qué emoción estar contigo,
¿eh? Bueno, la emoción también es mía.
Y además hoy es muy especial porque vamos a hablar de la nueva editorial en la que estás o de la editorial en la que estás y que nos platiques cómo entraste a Fleming Editorial, cómo conociste a Juan, cómo nació Píndaro Colección de Poesía. Son tantas preguntas, mi Gocho querido, que empezamos por la primera. ¿Cómo llegaste a Fleming Editorial o cómo llegaste con Juan R.R.?
Crivello. En realidad, la pregunta tendría que ser invertida, es decir, yo no llegué a la editorial. Esto es muy significativo lo que te voy a decir.
A ver, cuéntanos.
La editorial llegó a mí.
Ay, qué emocionante.
Yo había abierto un blog en WordPress, dispuesto a hacer, bueno, hacer una publicación así intensiva, como lo vengo haciendo desde hace unos 5 o 6 meses aproximadamente, de mi obra poética. Y en ese momento, bueno, recibí un intercambio de mensajes con Juan, que se presentaba, digamos, promocionando su blog Masticadores de Letras, que es el resultado de un taller literario que él ha dirigido, y me ofrece hacer la publicación de una obra, de un libro. Lógicamente, yo te confieso algo, ¿no es cierto? De alguna manera, bueno, hay cuantos que me van a crucificar por lo que digo, pero realmente los editores son gente que me merece mucha desconfianza. Le dije así muy cordialmente a Juan, que en ese momento yo no lo conocía, que evidentemente quería conocer las condiciones de edición. Fundamentalmente hay algo, yo tengo pocos principios así, digamos, no rígidos, sino firmes establecidos. Trato de ser lo más maleable posible. Pero hay una norma de conducta que para mí es sumamente importante y que no la pienso romper, y es el hecho de no pagar por ser publicada. Sé que hay muchos que lo hacen, hay muchas personas que viven de eso, ¿sí? Puede tener su parte de explicación, puede argumentarse. En mi caso, yo considero que cuando alguien escribe, escribe metódicamente, ¿no es cierto? Escribe de manera seria, por así decirlo.
Sí.
Evidentemente está realizando un trabajo. Entonces, en la sociedad que vivimos, nosotros podemos no cobrar por un trabajo que hacemos, y ese trabajo nos produce placer. Pero ya tener que pagar para realizar ese trabajo, evidentemente me parece un abuso, en cierto sentido. De ahí que no estoy de acuerdo con ese planteo, ¿no es cierto? Con el planteo de esos editores, ¿no es cierto?, que de pronto se presentan y que ofrecen una antología en la que el autor tiene que pagar una cierta cantidad para poder ser publicado. prácticamente al preguntarle a Juan cuáles eran las condiciones, me explicó que se trataba de una simple edición, en principio en formato de libro electrónico, sí, a través de principales plataformas, y en la cual el autor recibiría el 25% de los dividendos de las ventas del libro. En que lo único que se requería es un contrato por el cual la obra, digamos, tiene los derechos reservados. No sé bien exactamente si este es el término legal. En Argentina se llaman derechos reservados, o reserva de derechos.
Sí.
Creo que en España no sé si cambia la denominación, pero no recuerdo en este momento, no lo tengo presente. Pero el tema es muy simple. Vamos a suponer que la obra de pronto tenga éxito, es decir, Rosario Salazar publica un fulgurante poemario, ¿no es cierto?, en el cual hay una gran demanda, se publica a partir de ahí una edición por demanda, una edición en papel por demanda, ¿no es cierto?, y viene alguien interesado en llevarlo al cine. Entonces toda la cuestión legal, financiera, se multiplica, se hace más compleja, y lógicamente en ese caso estaría siempre la editorial por lo menos durante 2 años.
Ay, qué interesante.
Sí, dime.
Sí, qué interesante, se oye muy interesante.
Claro. Y el otro aspecto del contrato, las dos cosas son las más importantes, una es esa y otra es el donde se ratifica el 25% para el lector. Te digo que es un monto generoso porque recuerdo una frase de Borges, ¿no es cierto?, donde irónicamente hablaba de sus ediciones y decía que claro, que realmente al escritor le correspondía en ese momento el 20%, o sea, él siempre cobraba el 20% de lo que publicaba, porque solamente lo que ha hecho es escribirlo, ¿no?, uh-huh, al libro. Decía Borges así, ironizando sobre la cuestión financiera de las editoriales. Y bueno, en este caso te digo, un 25% es un monto aceptable, ¿no es cierto?
Sí, total.
Es una editorial que recién empieza, es una editorial que lógicamente no tiene grandes, digamos, propuestas en cuanto a maquetación, en cuanto a presentación de los libros. Digamos, es una... un habitué de tu programa, ¿no es cierto?, con la que hemos estado en algún momento conjuntamente, es la querida Lorena Fernández.
Sí, sí, sí.
Y lo he comentado en tu programa, y se lo he dicho a ella, lo hemos hablado privadamente, que yo lo que admiro de Lorena y de todo el movimiento que ella lidera es el preservar ese impulso, ese entusiasmo casi sagrado del poeta. La poesía puede ser buena, regular, mala, ¿no es cierto?, pero se escribe con entusiasmo, se escribe con pasión.
Exacto.
Esta editorial, Lenin, conserva esa pasión y además eleva la figura del poeta y del escritor en general. Es una editorial que tiene novela, tiene economía.
Sí, y lo interesante, Gocho, es la forma en que comenzó la editorial, ¿no? O sea, primero empezó como un taller, muchos años como taller, muchos escritores ya estuvieron han estado en masticadores de letras, y han escrito poesía, la poesía romántica, ciencia ficción, relato, novela y economía, como bien dijiste hace un rato. Y la editorial en sí, pues es una editorial bebé, ¿no? Apenas en abril comenzaron.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo, y con las propuestas que tienen, la verdad que son muy interesantes. Yo recuerdo que tú tenías así como, eras un poco escéptico en cuanto a las editoriales, y me dio mucho gusto saber que
mira,
que encontraste la buena, ¿no?
De un escritor que también conocí personalmente, ¿no? Ya falleció en el 2004, un escritor argentino, lo conocí en Buenos Aires, Isidoro Glaspen, un escritor que ganó varias veces el Premio Nacional de Literatura. Una personalidad excepcional, ¿no? Y uno de sus libros, precisamente uno de sus libros, uno de los que ganó el Premio Nacional, es Dublín al Sur, es un libro de cuentos. Y en ese libro, es decir, hay una figura en Argentina que en este momento, bueno, en este momento no tiene esa vigencia que tuvo en años anteriores, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, que es el crítico de literatura. El crítico de literatura llegó a ser una figura temida, odiada,
un censor, ¿no?
Terrible, ¿no?
Sí, un crítico censor era.
Un crítico exactamente, es un censor absoluto, ¿no?
Sí.
Entonces, en este libro, que es muy interesante, ¿no? Es un libro de humor, fundamentalmente, tenía un sentido de humor muy fino. Habla de un personaje, el cuento se llama Victorcito. Entonces es un cuento de una persona y él, el personaje dice que él desde que nació era oblicuo. Y, por ejemplo, cuando le iban a dar la mamadera, en vez de la mamadera chupaba el pulgar de la madre. O sea, siempre se equivocaba con todo, ¿no? Tanto así que, bueno, le llegó a desgastar el pulgar a la madre, se lo comió, le comió el anillo de bodas, que era carísimo. Y a medida que crecía, bueno, iba teniendo problemas. Por ejemplo, el plato de sopa, cuando se lo servían, no atinaba con la cuchara, le daba a la mesa a distintos lugares, hasta que inventaron para él un plato imantado, de manera que pudiera estar firme, y él entonces ahí más o menos dice que pudo sobrevivir, pudo alimentarse. El problema es cuando ya entró en la juventud y fue a los prostíbulos, ¿no es cierto? imbuido de su ímpetu pasional, él sacaba el pene y embestía contra todo, ¿no? Entonces llegaba a lesionarse seriamente porque nunca atinaba.
Nunca atinaba.
En que estar, y lo tomaba en el punto de veladores, porque siempre terminaba rompiendo los veladores y que el padre gastó una fortuna en reponerlo. Entonces, bueno, el cuento continúa, ¿no es cierto? Esta persona, en un registro de humor muy fino, se van contando anécdotas de lo que a él les pasa. El cuento termina con las siguientes palabras. Dice, viene uno de los tíos, ¿cierto?, de Victorcito, y le dice: Victorcito, albricias, he descubierto que tú sirves para crítico literario, lo tienes todo, sabes el árabe, eres oblicuo, lo tienes todo. Entonces dice Victorcito: entré al Nacional por la puerta grande, y aún sigo, mis críticas asombró, las di, he hallado camino hacia que algunos familiares de escritores suicidados dicen que yo no quiero a nadie. Evidentemente, bueno, cito otros autores que hablan de los críticos. Marta Mercader, por ejemplo, tiene también textos literarios muy, muy buenos sobre la figura del crítico, por lo general un escritor frustrado. Y los críticos trabajaban para las grandes editoriales. Las grandes editoriales se guiaban para su publicación por los críticos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tanto es así que, por ejemplo, una figura como Roberto Arlt, un escritor que hoy es mundialmente famoso, durante 50 años después de su muerte, no fue reconocido porque los críticos no lo permitían, los críticos lo despreciaban. Era un escritor, digamos, con una gran intuición, un escritor que había venido de abajo, no había completado la escolaridad primaria, escribía incluso con faltas de ortografía. Y sus obras, sus novelas tenían una fuerza, tienen una fuerza impresionante, ¿no? Los Siete Locos, es decir, tuvieron un éxito muy posterior debido a los críticos, debido a que los críticos no lo aceptaban, no lo aceptaban como literatura. Entonces, evidentemente, en este momento no están los críticos, pero están los editores. Y los editores, en general, cumplen esa tarea de censores que antes tenían los críticos. Los editores son los que deciden qué se va a publicar y qué no se va a publicar, qué va a ser conocido, qué no va a ser conocido. Los escritores están al margen, los editores están al margen, por ejemplo, de ese ímpetu, de esa pasión de escribir, que yo te mencionaba recién, en la figura de Lorena y la gente que ella nuclea, ¿no?
Sí.
Evidentemente, bueno, todo eso, todo ese peso, hacía que de pronto, hace que cuando yo recibo una propuesta, enseguida medio me dice un poquito, ¿no es cierto?, cuando recibo una propuesta de publicar. Y en este caso, bueno, después de varias charlas con Juan, vi que realmente la cosa era diferente a todo lo que yo había experimentado y lo que sigo experimentando aún, ¿no es cierto? Y que, y además, digamos, de la propuesta de publicar, Juan me hace la propuesta de dirigir una colección de poesía dentro de la editorial. Lógicamente, me da carta blanca en el asunto, ¿no? Yo le pregunto cuáles son los requerimientos, lo que debo hacer, si hay alguna pauta al respecto. Juan me dice que no, que evidentemente él me da un poco esa responsabilidad y que yo soy el que tiene que llenar o definir cómo se va a hacer la cosa. Y entonces, bueno, a partir de ahí yo quiero hacer algo diferente en cuanto a lo que es edición. Por lo pronto, hacer una anti-edición, ¿no? O si es que se puede llamar de ese modo. Una edición donde se respete y se centre en el hecho creativo, en el hecho poético, no tanto en la parte comercial. Sí, perdón, ¿me querías preguntar algo?
Sí, te quería preguntar eso. ¿Cómo eliges al autor? ¿Cómo dices, bueno, este sí me gusta para editarlo, para que esté dentro de Píndaro la colección de poesía? ¿Cómo lo eliges?
Hay una lectura previa, hay un acuerdo previo con un grupo de la editorial, pero fundamentalmente se basa en el hecho de que haya un cierto nivel literario, ¿cierto?
Sí.
Un poco porque lo que hablábamos fuera del aire, cuando yo te explicaba, otro hacía referencia a un artículo mío que habla sobre los libros, sobre los límites de los libros. Precisamente el libro es muy importante, es decir, incluso muchos de los que están escuchando son escritores, son poetas, todos quieren llegar a tener un libro, ¿no es cierto? Es el sueño de todos.
Así es.
Y sin embargo, la literatura no requirió de libros durante muchos milenios, desde que el hombre fue creado, desde que el hombre se manifestó, por decirlo así, ¿no? La literatura se transmitió en forma oral, la palabra escrita surgió hace muy poquito de lo que sería la historia.
Sí.
Y los libros, tal como los conocemos, surgieron exactamente en el siglo XVI cuando fue creada la imprenta.
Así es.
Hasta ese momento los libros eran otra cosa. Incluso, fíjate, hay un autor muy interesante, ese autor sería para hacer todo un programa, ¿no? Que es Marshall McLuhan, por ejemplo, él habla de literatura oral hasta la creación de la imprenta. Porque, vamos a suponer, en la Edad Media estaban los famosos encadenados, es decir, los libros escritos a mano.
Sí.
En los que, digamos, los monjes leían, pero dice que si alguien pudiera, digamos, participar de una de esas sesiones de lectura de la Edad Media, escucharía un murmullo constante, porque nadie leía para sí, todos leían en voz alta. Esos libros, digamos, eran una especie de prolongación de la literatura que por esencia era oral, era hablada. Con la creación de la imprenta, el libro pasa a ser un pequeño espacio amurallado de cultura. Pasa a tener murallas, esa cultura pasa a fragmentarse y a tener un principio y un fin. Y que es bueno por un lado, ¿no? Es decir, de pronto puede generalizarse su aprendizaje, pero por el otro, digamos, le brinda ciertos límites a ese impulso creativo. Entonces, un poco lo que se busca en Píndaro es que el libro que se publica, no tenga límites, es decir, que rompa, que el lector pueda romper esos límites. Te ponía un ejemplo hace un rato, ¿no es cierto?, porque estábamos conversando, cuando decimos que leer el Quijote le encontramos un distinto sentido, encontramos una profundidad de sentido, de acuerdo a la edad en que lo leamos.
Así es.
Encontramos la lectura nos da un cierto significado de la obra. Cuando lo leemos ya siendo adultos es otra, y cuando lo leemos en la vejez cambia por completo. Es precisamente los clásicos en esa característica, son libros que han podido romper esos límites.
Así es. Me gusta mucho lo que me estás diciendo, porque siento que sí están buscando calidad. Exacto. Buena, o sea, porque como te decía también hace rato, muchos dicen, bueno, pues voy a publicar y yo publico y pago y esto, y ya hay una, pues un tejido mercadotécnico medio raro, ¿no? Que
se... Muy perverso.
Sí, muy perverso, porque ahí ya dejan al escritor muy por debajo, y es el editor pues el que se lleva todas las palmas, por decir de esa forma. Y me gusta porque siento que es una editorial humana, ¿me entiendes? Sí, me gusta cómo se contactan, cómo a quién buscan para mostrar su obra, y que acepten si no es bueno el material, que acepten y tratar de corregirlo, ¿no, Gocho?
Exactamente. Bueno, en realidad, digamos, Juan me hace una serie de referencias, pero se puede sintetizar en que cualquier persona interesada en publicar puede ponerse en contacto conmigo o con Juan. Es decir, conmigo sería por ahí más fácil, ¿no es cierto? Claro. Yo lo derivaría. ¿Sí? Y te paso mis datos, es decir, Fleming Editorial, repetimos los datos, Fleming Editorial, yo dirijo la colección Píndaro de poesía, pero ahí en realidad Juan habla de cinco magníficos, ¿no? Cinco magníficos es una cosa un poco pretenciosa, ¿viste?
Sí.
Porque, digamos, los cinco magníficos somos los que estamos encargados, bueno, de poesía, economía, de publicar en YouTube, en fin, lo que estamos entre los que se dividen, ¿no es cierto?
Sí.
Poesía, literatura romántica, ciencia ficción, economía, youtuber. Entonces, bueno, cualquiera que quiera enviar un manuscrito puede hacerlo. Yo me ofrezco, es decir, no hay ningún problema, y a partir de ahí lo derivo, ¿no es cierto?
Claro.
Te paso mi correo, es gocho, G-O-C-H-O, 123, con número, @gmail.com. Después, hacia el final del programa, vamos a repetirlo para que los oyentes lo tengan en cuenta.
Y también habrán oyentes que son de Facebook y te tienen en Facebook, podrían comunicarte por medio de Messenger, ¿no?
Claro, como Gocho Bersolari Poeta, estoy en Facebook. Me buscas para encontrar.
Ah, perfecto, perfecto. Me encanta la idea, de verdad, y más me alegra pues que creas en una editorial, porque me acuerdo que si eras medio escéptico. Qué gusto me da que hayas encontrado.
Sí, ya te digo, la editorial me encontró a mí.
O que te haya encontrado Juan, ¿no?
Eso es lo significativo, es decir, no es lo que ocurre. Uno va, golpea en la editorial, por lo general es retrasado. Te comento así, digamos, con una anécdota como para romper la exposición, ¿no es cierto?
Sí.
Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, estoy preparando un trabajo sobre él, que es un autor de ciencia ficción, es un autor universal, ¿no? Saliendo del género, es un autor universal en este momento, ha sido llevado muchas veces al cine, ha tenido un éxito rotundo, es Philip K. Dick. Autor de novelas como El hombre del castillo, Ubik, de otra que se llama Minority Report, que es, no recuerdo el nombre en español, que se trata de una sociedad en la que, digamos, la justicia está dirigida por un grupo de telépatas, que proveen los crímenes antes de cometerse. Entonces sí. La policía interviene cuando antes de que el crimen se cometa y condenan a la persona. Condenan a la persona por ese crimen que no llegó a cometer, pero que con seguridad lo iba a cometer. Philip K. Dick, en su juventud, él escribía todos estos cuentos, ¿no es cierto?
Sí.
Y con una imaginación sumamente frondosa, una calidad literaria increíble, impecable, y los enviaba a las editoriales, ¿no? Evidentemente siempre su vida fue muy pobre, fue muy pobre en su vida, tuvo una vida bastante agitada, y dice que, dice una de sus esposas, ¿no es cierto?, su primera esposa, que cuando le llegaban a los cuentos, era tanta la cantidad que le llegaba de vueltas, que en la casilla de correos que tenían en la puerta de la casa, no cabían, y el cartero se veía obligado a dejar la montonera de cartas de vueltas, ¿no es cierto?, en la puerta, ¿no? Eso era diario, él volvía a mandarlas y volvía a devolvérselas, ¿no? Bueno, ese es el trabajo de los editores. Hay editores, por ejemplo, que un personaje, ¿no?, como Philip K. Dick, que después fue sumamente reconocido, pero que en un principio la respuesta fue esa, ¿no? Y hay editores que incluso reconocen que ellos a lo mejor tienen una obra de calidad en sus manos, pero se ven obligados a rechazarla, porque saben que desde el punto de vista del mercado esa obra no va a funcionar, o por lo menos no va a dar a la editorial los réditos inmediatos que la editorial necesita.
Claro.
Nosotros vivimos, especialmente en la poesía, ¿no es cierto?, una especie de reciclado emocional. ¿A qué me refiero con eso? A que se dice que, por ejemplo, el poeta que escribió el que escribió por primera vez y que dijo una lágrima es una perla o una lágrima es como una perla, fue un genio, pero los demás que lo repitieron hasta que esa imagen pasó a ser el símbolo de la cursilería, fueron unos cerdos. Entonces, ¿qué pasa? Que en general nosotros nos emocionamos con una serie de estímulos, en cierto modo como el perro de Pavlov, ¿no?
Así es.
Con una serie de estímulos que ya están establecidos, ¿no? Entonces, si estos estímulos se repiten en forma de golpes bajos, de lugares comunes, y hacemos un texto con eso, vamos a tener éxito. porque la gente ya está acostumbrada a emocionarse con eso.
Así es.
El tema es cuando viene alguien que le propone otra forma de emoción, ¿sí? Cuando viene una voz diferente. Esa voz diferente es rechazada en principio por ese cerco, por esa muralla que forman esos lugares comunes, esos golpes bajos. El golpe bajo, por ejemplo, es aquella situación en la que uno sabe que la persona se va a conmover, ¿sí? Un asesinato cruel, una madre que muere de manera terrible y el niño que queda solo, en fin, todo ese tipo de manipulaciones, ¿sí?, que se hacen en torno a la literatura, y que es una de las primeras cosas, yo diría que el pecado básico que quien empieza a escribir debe tratar de evitar. Es a eso a lo que se refería Borges, por ejemplo, cuando él decía que uno de los primeros consejos que él siguió a rajatabla fue cuando le dijeron que no se apresurara a editar. Que precisamente toda esa tendencia al gusto inmediato, al gusto fácil, fuera del plazo, se fue haciendo catarsis, hasta que, lógicamente, después de 20 años, ¿no?, de que le dieron ese consejo, publicó recién su primer libro. Sí, me querías decir algo, perdón.
Me encanta escucharte. Te juro que es como cuando te leo, Gocho. Yo tengo que leerte, sorber tus letras, engullirlas muy bien, asimilarlas y aprender. Eso es lo que siempre agradezco de ti, que me enseñes. Y ahora me estás enseñando una editorial y una colección de poesía que es Píndaro, que te crea confianza. Y eso es importante, que tú confíes en con quien estás trabajando y con quien te esté promoviendo, ¿no?
Exactamente. Es decir, bueno, Píndaro, lógicamente, es una editorial común, es decir, el contrato del que te hablo es un contrato básico, bastante básico, ¿no? Dos páginas creo que son, y digamos, bueno, le brinda a poetas y a escritores en general, ¿no es cierto? Estoy hablando ya de varios géneros que están editándose desde el metro cuadrado que ocupa Juan, ¿no? Creo que vimos ambos esta descripción que él hace bastante graciosa, ¿no? Sí. Voy a ver si la encuentro, donde dice precisamente que él escribe desde un metro cuadrado, o que él publica desde un metro cuadrado, y es precisamente eso lo que le causa, esa euforia, ¿no? Dice además Juan, no solo edito, sino que escucho y soy cómplice de los proyectos del escritor.
Y eso es importante, ¿no? Es el ser cómplice, el crear confianza, porque igual yo sí he tenido una mala experiencia en mi primer libro, pero realmente escuchando todo lo que nos has dicho, me encanta porque, y sí, como dice Juan, el ser cómplice, el saber escucharte, el que tú también sepas escuchar a quien es tu cómplice, ¿no?
Exactamente.
Y como dice Juan, dar un salto, pero darlo juntos, ¿no?
Exactamente, por cierto. Cacienza, siempre recuerdo cuando me reúno con un pobre escritora que dice, esa es otra de mis tareas, no solo edito, sino que escucho y soy cómplice de sus proyectos. Y sí, señalando lo importante, dice Juan, todo comenzó aquí, en un metro cuadrado. Eso es otra faceta que me apasiona, poder llegar a miles de lectores desde un metro cuadrado. O sea, con los mínimos recursos se arma una editorial. Bueno, los mínimos recursos, él me habla, por ejemplo, de que toda la cuestión impositiva, todos los requisitos que establece la sociedad, ¿no?, sobre una empresa, especialmente una empresa editorial, donde hay pre- expresión, evidentemente, de las grandes, los grandes monstruos, ¿no es cierto?
Así es.
De los grandes monstruos y, bueno, y de otros personajes que también ven que esto de alguna manera está amenazando ese negocio que tienen de convencer al escritor de que ellos son lo mejor, ¿no es cierto? Y exigirle, bueno, un cierto pago por su por publicar. Cosa que ya te digo, yo particularmente no estoy de acuerdo. Habrá quien está de acuerdo, habrá quien lo hace. Pienso que la por ejemplo, se dice que y Cortázar, que recorrió a una de estas editoriales cuando publicó por primera vez sus poemas, es decir, antes de escribir, digamos, toda su narrativa, él se dedicaba a escribir poemas, era amigo de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, la gran poeta argentina, y él pagó para que le publicara, y se dice que hay incluso hay algunas leyendas sobre ciertas obras que han tenido renombre después, por ejemplo, con una editorial independiente en la que había que pagar. Por eso te digo que es un tema para analizar. Es decir, yo, desde un punto de vista de lo que me dice mi entraña, digamos así, o lo que me dice mi ser, alguna parte de mi ser, no resisto a eso. Es decir, no quiero pagar. Entiendo que la literatura tiene un sentido en sí misma. Hacíamos referencia, tú me señalabas en uno de mis artículos que se llama El lector de poesía.
Ah, me encanta.
Referencia al lector interior. Es decir, ese círculo interior de la literatura se establece con quien escribe y quien se lee desde adentro. Es decir, nosotros nos desdoblamos cuando escribimos. Somos quienes escribimos. Y otra parte de nuestra conciencia es la que nos lee. Ese lector interior es el que realmente vale. Si nosotros tenemos bien firme la presencia de ese lector interior, en algún momento los vamos a llenar de lectores externos. Porque es ese círculo el que tiene que completarse, el que tiene que plantear la madurez. Cuando hablo de madurez, me refiero a la madurez. Por ejemplo, hago otra anécdota, otra referencia literaria, ¿no?
Sí.
Alexis el Griego, el libro de Nico Kazantzakis, que fue llevado al cine magistralmente con Anthony Quinn como protagonista a través de la película Zorba el Griego. En el libro se pone el protagonista, que es un joven intelectual que practica budismo y que conoce a este personaje que es, digamos, una explosión de vida, que es Alexis Zorbá, en Grecia. Cuenta en cierto momento que él estaba tratando de contenía varios capullos, ¿no es cierto?, en los que, digamos, las orugas se encierran para después convertirse en mariposas. Y era un niño de 12, 13 años, y por ansiedad, en cierto momento, lo que hizo fue abrir el capullo. En vez de salir la mariposa, salió una oruga espantosa con unas alas medio quemadas, ¿no es cierto?, que apenas podía volar. Eso es lo que ocurre cuando nosotros no damos a nuestra obra, que ocurre muchas veces, ¿cierto? Cuando no damos a nuestra obra el tiempo suficiente de estacionamiento, de madurez,
claro.
Ese tiempo que tiene el vino, por ejemplo, que se va asentando, que se va añejando en las bodegas, ese vino que no se toca, que está en la oscuridad, ¿sí? Es el sentido, por ejemplo, del cuento La Cenicienta. La Cenicienta, por ejemplo, no fue escrito por Perrault. Perrault lo tomó de una tradición muy anterior que tiene mucho sentido en Oriente. En Oriente hay varias películas y textos literarios que narran de distintas formas el cuento de La Cenicienta, ¿no?
Así.
Los japoneses lo llaman Intaku, que significa actuar en la sombra. Es aquella persona que, que durante años, muchos años, va trabajando, logrando, tiene claro su ideal, tiene claro su objetivo, lo que busca, y va invirtiendo ese trabajo diario, lento, al que nadie reconoce, ¿sí? Y en un momento determinado, no, ese trabajo explota, ese trabajo se abre, ¿cierto?
Así es.
Ha llegado la crisis en la que puede precisamente mostrar toda su persona.
Claro. Y como tú bien dices, yo en ese artículo que te dije que a mí me encantó, donde hablas del lector interno, o sea que primero el lector tiene que ser exigente, ¿no? Para que, porque si desarrolla, de lo que recuerdo, Cocho, si desarrolla su oído y logra percibir los diferentes matices de esa música oculta en los versos, es que ya alcanzó la madurez. Pero muchas veces dejamos de esa humildad de decir, sí, ya escucho a mi lector interno. Muchas veces no lo oímos, lo dejamos pasar, no encontramos esos diferentes matices que hay en la obra, ¿no? Esas diferentes, esa música interna, muchas veces no lo logramos y nos sentimos capaces de publicar.
Exacto. Muchas veces la publicación busca un fin que no es literario, ¿no es cierto? Es decir, no se centra en el hecho creativo, en el hecho público. Yo publico para lograr el reconocimiento de los demás, para lograr que me quieran en última instancia en una sociedad donde el afecto, el amor, está cada vez más en declive. Entonces, evidentemente, el joven que se larga a publicar busca esa aceptación, pero no la consigue en otras cosas. ¿Sí?
Claro.
Me surge a la mente un autor francés, que es un poco el precursor de todo el movimiento LGTB, ¿no es cierto? Todo el movimiento de esta apertura sexual, ahí, que es Michel Foucault, de los años 60. Y él habla de ideales regulatorios. Los ideales regulatorios, no se aplica al sexo, pero los ideales regulatorios aplican a la vida. Por ejemplo, una película que todos habrán visto, que es La Sociedad de los Poetas Muertos,
sí,
¿no?
Sí.
Donde, bueno, uno de los protagonistas, que es el muchacho que quiere ser poeta, es constreñido, es regulado, ¿sí?, por los padres, que aplican precisamente el ideal regulatorio de que él debe ser abogado, debe ser médico, debe seguir una carrera competitiva para poder tener un lugar en la vida, un lugar económico, y que lógicamente la poesía lo iba a apartar de ese objetivo central, y me prohíben absolutamente seguir una carrera que no tenga esas características, que no le dé dinero. Es decir, no quieren para él que sea, que a lo suyo pueda ser profesor de literatura, como ubicación social. Entonces el ideal regulatorio es muy fuerte, él tiene que ser tal cosa, a pesar de que su vocación evidente apuntaba hacia otro lugar. El resultado es el suicidio de este joven, ¿no?, de la película. Y partiendo ahí, digamos, el cuestionamiento que hace la sociedad, que toma ese ideal regulatorio y se lo aplica a Robin Williams, que es el personaje del profesor, y precisamente, bueno, lo echan de la escuela, ¿no?
Sí.
Entonces, evidentemente, la poesía es la única actividad que se escapa a cualquier regulación. Yo precisamente, como te decía antes, volviendo al tema de la editorial Fleming, de la colección Pinter de poesía,
sí,
soy editor. Soy un poeta que en este momento ha encontrado una beta que permite publicar y que evidentemente trato de hacérsela llegar a mis hermanos poetas.
Así es.
Nada más que eso, nada más que eso. Por ejemplo, te comentaba también, ¿no es cierto?, que hace una hora aproximadamente recibí en Facebook un mensaje muy indignado de otro editor, o de un editor, ¿no es cierto?, que
sí,
hasta por las redes nos fue ofreciendo precisamente esa suerte de edición pagada por el escritor, ¿no? Y donde me reprocha de que yo aparentemente que no cumplo con ciertas normas éticas porque estoy promocionando todo esto que hablamos, ¿no es cierto? Estoy promocionando una editorial en el ámbito de otra editorial. No sé exactamente a qué se refiere, ¿viste? Pero evidentemente no me correspondería a la General Federal, si es que hay un código de ética para los editores, porque yo no soy, por ser poeta. Entonces, evidentemente, yo simplemente me limito a promocionar a grandes poetas. ¿Cómo puede ser Cristina Villanueva, que es la próxima, el próximo título, la próxima cara de la editorial Píndaro? Cristina Villanueva, una gran amiga, como fue el mes pasado Vittorio Acquaroli, un gran poeta italiano, que se ha hecho en este momento la edición en español y la edición en italiano de su libro Sopra Menor, un maravilloso libro de poesía, un libro que realmente es muy profundo.
Vittorio fue el primero, ¿verdad? Fue el primero que editaste, fue el primer de Píndaro.
Vittorio rompió el fuego con Sombra Menor, el fuego de Píndaro, ¿no? Realmente, bueno, la obra de Vittorio es una obra muy intimista, muy profunda, es una obra que con cada lectura, precisamente, tiene esa característica de la que te hablaba, ¿cierto? Con cada lectura uno encuentra nuevos sentidos a la poesía de Vittorio. En cuanto a Cristina, es una poeta a la que conozco personalmente, ya desde hace varios años, cuando alguna vez que estuve en Argentina. Ella tiene un espacio. Es decir, cuando estuve en Argentina, me pasó con los talleres literarios de allá y con los cenáculos. El cenáculo se le llama, precisamente en Argentina, a las reuniones de escritores, ¿no es cierto? Porque tradicionalmente se hacen casi siempre los jueves, es el día de Júpiter, según la tradición greco-romana. Y lo que los escritores leen distintos trabajos, otros. Eso es muy común en el país. Realmente me decepcionó mucho la última vez que viajé el dicho de que existía. El taller tiene que ser, entiendo yo, un taller de literatura, un taller de poesía. Tiene que ser algo que permita que el escritor desarrolle y exprese esa voz interior. Y la exprese sin posicionamiento, ideal regulatorio para utilizar esta maravillosa expresión de Foucault, ¿no?
Sí.
Yo observaba que realmente había poetas que podían ser buenos, pero que estaban totalmente deformados por la personalidad de la persona que dirigía el taller. Digamos, bueno, Buenos Aires está lleno absolutamente de talleres de este tipo, ¿no? Realmente, bueno, era muy desigual el nivel que había en los distintos lugares. Hasta que finalmente, de pronto, en esas andadas literarias, Cristina me invita a casa, que era en la calle Uriarte, en la zona de Palermo, en Buenos Aires, a pocas cuadras de la Plaza Cortázar, de ciertos lugares emblemáticos y relacionados con la literatura dentro de Buenos Aires, ¿no? Con la literatura universal. Y el Jardín de Uriarte, bueno, es una casa, una casona de que hay en la zona de Palermo, que cuenta con un hermoso jardín. Entonces, desde la primavera al fin del verano, Cristina hace veladas en ese jardín con lo más selecto de los escritores de Buenos Aires.
Okay.
Y son hermosas veladas, es decir, hay el antecedente de Cristina es una figura que fue muy destacada en su momento, que es Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era una dama de la sociedad de Buenos Aires, que precisamente promocionó a figuras como Borges, Enrique Murena, y a toda a todo el ámbito cultural de su época, ¿no? Cristina hace lo mismo, hace presentaciones de libros, conferencias, en ese jardín, en las noches serenas de Buenos Aires, en donde de pronto el ruido de la gran ciudad se interrumpe, y pasa a tener voz la poesía, la auténtica poesía. A su vez, Cristina es una excelente, excelente poeta. Ella ya hace muchos años tiene su participación en grupos de literatura oral, grupos tanto en Uruguay como en Argentina, y precisamente las características de su poesía es que está ahí en el límite de la oralidad. Es una poesía que se disuelve en la palabra, que es necesario pronunciarla para encontrar el sentido profundo que tienen los versos. Es una poesía que juega con el silencio. Hay un autor por ahí un poco discutido, ¿no es cierto?, que es René Guénon. En uno de sus libros dice que la palabra mito, bueno, designa en su digamos, expresión griega original, designa un relato, ¿no?
Sí.
Un relato por lo que es un relato fantástico referido a los dioses. Pero que sin embargo lo extraño es que la palabra mito tiene como raíz el mu, que el mu en griego significa silencio. Y hablan, por ejemplo, el mu se encuentra en mudez, mutismo, y se encuentra en mito. Entonces, ¿cómo es que algo que es fundamentalmente relacionado con la palabra, es decir, del mito surge la literatura, ¿no? Del mito surge la poesía?
Así es. Es
una referencia al silencio. Porque cuando nosotros escribimos poesía, eso lo dice Cristina, ¿no?, en uno de sus textos, que yo le pedí, donde ella se expresa acerca de lo que es para ella la poesía.
¿Me permites leer algo de Cristina?
Sí.
Que a mí me gustó muchísimo, porque realmente también así siento la poesía, ¿no? Dice: la caricia de la voz convertida en mano. Leer, escribir, contar. Contar una forma de buscar el otro lado de la trama, de cavar en el deseo, más allá de las ferias y los mercados. Liberar la voz. La voz como una mano para tocar al otro. Cristina Villanueva.
Exactamente. En ese comentario que yo hago, precisamente resalto ese carácter oral de la literatura de Cristina, y hago referencia a un personaje poco conocido, que es Karl Fuchs, un médico alemán, que vivió en el siglo XIX, cuando la tuberculosis era incurable todavía, ¿no es cierto?
Sí.
Este médico descubre lo que se llama la microgota de flujo. Él explica que en una conversación normal, no la que tenemos en internet, obviamente, ¿no?, sino una conversación cara a cara, uno va emitiendo con el aliento, cuando pronuncia las palabras, va emitiendo pequeñas gotas de saliva.
Sí.
A él le importaba porque, lógicamente, esas gotas que suponía que tenían los bacilos, ¿sí?, que producían la tuberculosis.
Sí.
Pero, sin embargo, esa nube de saliva que hay cuando una persona habla con otras, ¿cierto?, y que envuelve a todos, tiene una carga de energía fundamental, ¿sí? Ese hablar en presencia del otro es lo que le da al texto que nosotros estamos mencionando, es lo que le da esa fuerza, ese poder, esa energía que es intransferible. Ese es el sentido fundamental de la literatura oral. Bien, en Cristina, digamos, un poco poner por escrito, ella pone por escrito la oralidad. Un escrito provisorio es un escrito que tiene que ser dicho y tiene que recuperar esa oralidad para poder ser acadamente y que podamos captar la energía del poeta. De ahí que precisamente, bueno, me hacía referencia, ¿no es cierto?, conversando, me hacía referencia a uno de mis artículos donde cito, hago una cita, en la que expreso estoy buscándola para nombrarla, dice, la poesía, es una cita de Francisco Drines,
sí,
que la poesía no tiene público, tiene lectores.
Es cierto. Sí, la verdad que sí. Ese artículo tuyo a mí me gustó muchísimo, porque es donde hablas del lector interno, del lector externo, de esos matices que tienes que encontrar en tus letras y madurar, porque muchas veces nos sentimos como los más buenos poetas de todas las redes sociales y no lo somos, y de repente Gocho es el ego el que lastima a ti mismo, porque tienes que aprender a ser humilde y aceptar si realmente eres maduro para hacer ciertas cosas, ¿no?
No recuerdo quién, pero fíjate que en relación con lo que estás diciendo, alguien dice que nosotros nos sentimos a escribir, nos tenemos que sentir como el mejor. Tenemos que tener ese impulso de que lo que vamos a escribir es lo más importante que se ha escrito en toda la historia. Pero después, cuando vamos a corregir, nos tenemos que ubicar en el otro extremo, ¿cierto?
Totalmente.
Precisamente me hicieron un reportaje hace poquito, el amigo Álvarez Galloso, en donde me pregunta sobre la inspiración. Evidentemente, lo que yo le contesto es que la inspiración va teniendo diversas etapas a lo largo de la vida. Lo que se busca es precisamente que la poesía fluya con uno, es decir, que no sea necesaria la inspiración, que es esa especie de impulso que sentimos caer del cielo sobre nosotros, ¿no es cierto?, que nos lleva a escribir, sino que eso, digamos, pueda despertarlo en el momento en que nos sentamos frente al ordenador o que nos sentemos frente con lápiz y papel, y que la poesía fluya, es decir, que se convierta en carne, en sangre, en huesos, ¿no es cierto?, que forme parte de nosotros mismos, y que reconozcamos nuestra música interior. Toda poesía es una música, aun cuando tenga rima, aun cuando sea prosa poética, es decir, pero tiene un ritmo muy sutil, que cuando lo sabemos reconocer, sabemos que, por ejemplo, tenemos que mover esta palabra y buscar un sinónimo. ¿Por qué? Porque de esa manera esa música queda completa. Esa música no rompe su armonía. Cuando comprendemos eso, es cuando hemos llegado a la madurez.
Exacto. Y se hace la luz, ¿no? Y se hace la luz. Sí, la verdad que sí. Y oye, Gocho, ¿cuáles son los escaparates o dónde, a través de quién se editan los libros? O sea, sí, es la editorial Fleming, pero ¿cuáles son los escaparates? ¿Está Amazon?
Como parte de la evolución de Fleming, yo, por ejemplo, tengo problemas para editar en Amazon, ¿no es cierto?
¿Por qué tienen problemas?
Los problemas son los siguientes: yo vivo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que requeriría de un Haití, por ejemplo, que es una cuestión de tipo impositiva, de tipo para poder publicar en Amazon y recibir los dividendos, ¿no es cierto?, de las ventas. Entonces lo que hace Fleming es lo siguiente, es decir, Fleming en este momento tiene una plataforma internacional de Amazon.
Sí.
Y publica ahí y plataformas, en la medida en que el libro, bueno, tenga éxito y haya que diversificar, tiene otras plataformas también que no son quizá tan importantes o tan
tan conocidas como Amazon.
Claro, pero que son también importantes en la medida en que van favoreciendo la distribución del libro, la promoción y la distribución del libro, ¿no?
Sí.
Entonces realmente el libro, bueno, va a estar bien distribuido, bien promocionado, ¿sí?, a través de Amazon y de las redes sociales, es decir, el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y va a llegar a muchísima gente.
Primero va a ser en un ebook, ¿no? En Kindle, ¿no?
Claro, si
el Kindle se vende bien, viene el papel.
Sí. Viene el papel en formato de demanda, o sea que de acuerdo a la demanda que hay, se imprime la cantidad de libros, ¿no es cierto?
Ah, está perfecto.
Entonces, y bueno, y después lógicamente se va sacando una segunda edición, una tercera edición, de acuerdo al resultado que haya, ¿cierto? En cuanto a la aceptación por parte del público. Y lógicamente es muy interesante este fenómeno. Yo creo haber hecho referencia a lo mejor en alguna otra entrevista de por qué hay tantos lectores. ¿Por qué hay tantos escritores? ¿Cierto? Tanto es así que se sacan estadísticas que de aquí a unos 20, 25 años es posible que haya más escritores que lectores.
Sí, es cierto.
¿Por qué este afán de escribir? Cuando en realidad no se justifica mucho. Evidentemente la tecnología, al multiplicar los medios audiovisuales, aparta necesariamente de la letra escrita, de la lectura tradicional, ¿no es cierto? Donde tomamos un libro y bueno, lo leemos de la manera habitual. Podemos ir a YouTube, podemos ir a cientos de plataformas, de lugares donde podamos recoger material en formato audiovisual, escucharlo, verlo. Sin embargo, evidentemente el afán de escribir es enorme, es enorme. Yo creo que un poco lo que hablábamos de los mitos, ¿cierto?
Sí.
Lo que hablábamos de la necesidad del mito, que no es una necesidad intelectual, es una necesidad física, biológica, en una sociedad que precisamente combate a los poetas, y una sociedad en la que aniquila los mitos, ¿sí? Una sociedad donde todo está explicado, todo parece estar explicado, ¿no es cierto? Donde la ciencia, bueno, ha llegado al punto en que para todo da una explicación racional, y si no la tiene, ya la va a tener, hay que confiar en eso.
Sí.
Sin embargo, esa necesidad de escribir, de expresarse, esa necesidad de expresar lo que uno tiene adentro, de volcarlo, ese buscar el protagonismo en la sociedad, sigue manifestándose en la gente. Es un poco una búsqueda oscura, una búsqueda que apunta al misterio de nosotros mismos, ¿no? Cuando el poeta escribe, está conectándose con esas profundidades oscuras, misteriosas, dentro de sí mismo. Es el único lugar donde esas profundidades quedan, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en México, ¿no?, cuando hablamos de mayas, de aztecas, ellos tenían ya sus lugares previstos, ¿no?, que eran lugares sagrados, los cenotes, por ejemplo, que eran las entradas al inframundo, o las pirámides que construían, o las montañas, ¿sí?, o los volcanes, por ejemplo, que en los que había una unidad profunda con el ser humano, que reflejaba esa unidad con la naturaleza que hemos perdido, con el misterio de la naturaleza, el misterio de lo natural. Eso es lo que está buscando un poco el poeta, lo que está buscando quien escribe hoy en día en esta sociedad, los textos. No sería necesario escribir, que leer siquiera, ¿no es cierto?
Así es.
Y sin embargo, se sigue haciendo cada vez más. Entonces, Píndaro, y fundamentalmente la editorial Fleming, apunta a eso. Fíjate que precisamente Píndaro lo elegí yo al nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué lo elegí a Píndaro? Píndaro fue, bueno, un poeta muy destacado en Grecia y se caracteriza por, se lo conoce más que nada, porque era el poeta de los cuerpos hermosos. Él escribía a los atletas,
sí,
a los
sí,
que
sí.
Participaban en los Juegos, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Grecia, y era el poeta del cuerpo, ¿sí? De ese cuerpo al que, por razones de una mal entendida religión, nosotros hemos dejado de lado, ¿no? Y es precisamente la fuente, ese cuerpo que alberga la vida, es la fuente y la base de todo lo sagrado.
Así es.
Entonces, bueno, Píndaro es el... y además, digamos, porque en Grecia el poeta formaba parte de los dioses. El poeta estaba incluido de ese espíritu divino que le permitía expresar esas palabras que provenían de los dioses, que provenían de lo más profundo de la naturaleza. Es decir, esos dioses no eran el dios monoteísta, sino que eran esas fuerzas preternaturales que se expresaban a través del hombre y se expresaban preferentemente a través del poeta. El linaje del poeta era un linaje divino para los griegos.
Sí.
Y ahí tenían en absoluta consideración, en absoluta consideración. O sea que la poesía en la antigua Grecia tenía un estatus social del que hoy carece. Es un poco lo que también se quiere hacer la colección Pluma, ¿no? Devolverle a la poesía ese linaje sagrado, ¿sí? Cosas
muy
ambiciosas que no sabemos si van a vamos a poder cumplir.
Yo estoy segura que sí, sí las vas a cumplir, porque te conozco, Gocho, puedo decir que te conozco, sé cómo eres, sé lo mágico que eres, porque eres un poeta mágico, así te dice Lorena Fernández, así te digo yo también, y bueno, y además, ¿qué más prueba de cuando eras una persona escéptica a las editoriales? Hoy estás en una que te ha dado confianza, que tienes un cómplice en Juan, y que tú serás un cómplice para lo también para los que estás editando. Eso es hermoso. Desde que haya confianza todo va bien, y lo interesante es eso, que no pagas, que te editan, que no sé si tú tienes que entregar tu maquetación y tu portada, y pero eso
es de preferencia eso, ¿no es cierto? Si la obra tiene maquetación y portada, es mejor, ¿no? En general, por ejemplo, en Píndaro, bueno, yo junto con el poeta tratamos de elaborar una portada, tratamos de darle un formato al libro, un formato determinado, ¿sí?
Sí.
De poner el material y... Bueno, de pronto Juan hace el resto, que es el hecho de los detalles de fotocomposición, ¿no es cierto?, el encuadre final, ¿sí? En fin, un montón de detalles importantes, porque en Amazon, por ejemplo, la obra en papel debe tener la misma, el mismo aspecto, la misma maquetación que la obra en ebook.
En Kindle, ¿no?
En Kindle, el libro digital. Tiene que ser igual. Tienen una serie de requisitos y cosas bastante complejas, ¿no? Los de Amazon. Con respecto, te quiero resaltar esto, ¿no es cierto? Repetirlo por ahí, porque por ahí no se entendió bien. Que la editorial, vamos a suponer, acepta, acuerda con un escritor publicarlo, sí. ya dispone de una plataforma en Amazon. Lo único que tiene que hacer el escritor es aportar un correo ad hoc, o sea, un correo para eso, un correo con su correspondiente, acá en la Juan, por ejemplo, el correo con su correspondiente contraseña, como para poder figurar en Amazon, ¿no? Tener una cuenta en Amazon que se va a usar exclusivamente para para ese fin.
Claro.
Y digamos eso, bueno, el contrato, y que el contrato de alguna manera es una suerte de prenda de seriedad de parte de la editorial, ¿no? Donde, bueno, hay una serie de deberes, se establecen los deberes y los derechos del escritor y del, claro, y del editor. Fundamentalmente, ya te digo, el derecho del editor está representado en la reserva de derechos durante 2 años. Y por parte del escritor en obtener el 25% de las ganancias en lo que sea edición en papel o edición digital. Si ya la obra, digamos, pasa a otra instancia, ¿no es cierto?, como la que te decía, quizá la instancia cinematográfica o lo que fuera, ya ahí se pueden acordar los montos a establecer, ¿no?
Claro.
O sea, no serían los mismos montos, sino que se podría entrar a discutir.
Claro. El precio del libro, ¿quién lo pone? El editor, ¿no?
Claro. Tú me estás preguntando el precio...
Kindle y... Claro. Es una cantidad módica, es una cantidad alta, porque de repente, perdón que te interrumpa, de repente hay gente que está editando en Amazon un ebook y le pone en el ebook un precio pues alto, ¿no? Alto que dices, bueno, no lo voy a poder comprar. No sé si sea en euros, como se esté manejando, o si, por ejemplo, si hay quien quiera editar de México, será en pesos, o es solo un precio. ¿Sí me expliqué?
En realidad los precios varían bastante, pero te diría que están aproximadamente en un promedio de 4 euros.
No está caro.
4 euros que serían en dólares unos 5 o 6 dólares aproximadamente. Ese es el monto, ¿no es cierto? Traducido después, lógicamente, al país.
Al país que se haga, ¿no?
De acuerdo a la divisa del país, ¿no? De acuerdo a lo que está el valor del dólar en ese país. En México en este momento no tengo presente a cuánto está el...
El euro está a 23 pesos. Está a 23 pesos, el dólar está a 20 y fracción. Y te estoy hablando en números enteros, pero tienen una fracción por ahí. Y y realmente 4 euros, pues no es caro. No llega a los 100 pesos, o tal vez lo rebase un poquito, pero está bien. Está bien.
Es un poco el precio en general de Amazon, ¿no es cierto? Fíjate que, por ejemplo, un libro que ya está vendido, que va por su segunda edición, que ha tenido una gran cantidad de lectores, o que es un autor famoso, por ejemplo, puede llegar con mucha furia a 8, 9 euros, 10 euros, como he visto por ahí. Entonces, estos libros, evidentemente, es ese aproximadamente el precio de venta.
Está ahí, muy razonable,
Claro, son libros de aproximadamente entre 40 y 50 páginas, más o menos, digamos, porque como son libros electrónicos, evidentemente el lector de internet requiere cierta rapidez, ¿no?, en cuanto a la lectura. Por ejemplo, el libro de Vittorio es un libro de 30, 30 y pico de páginas, ¿no?, en cuanto a poesía. Y el libro de Cristina, el que vamos a sacar ahora, también tiene aproximadamente eso. Podrá llegar a las 40, podrá llegar a las 50 páginas en algún momento determinado, ¿no? Hay otros libros que de pronto, bueno, son más voluminosos, de acuerdo al género, de acuerdo a las características, ¿no?
Claro.
Que se vayan manejando. Lo que digamos, sí.
Sí. Sí. Sí, no, te estoy escuchando, no he dicho nada.
Tengo un cierto retorno.
Sí, eso te iba a decir, de repente como que oí un eco por ahí. Pero vamos bien. Y sí, te escucho.
Bueno, no, y como decía, lo importante de todo esto es que, es decir, las grandes editoriales, por ejemplo, tienen otras características, ¿no? Ellas manejan fundamentalmente en una editorial lo más importante a manejar es la distribución. Digamos, teniendo una buena distribución, aun cuando el producto, digamos, no por la calidad del contenido, sino por la presentación de una serie de cosas, no sea excelente, teniendo una buena distribución se garantiza la venta. Aquí la distribución se hace como podemos, es decir, las redes sociales son, en la medida en que han salido, son una fuente muy poderosa de distribución, ¿no? Y lógicamente, de acuerdo a cómo sea la cantidad de lectores que la persona pueda tener, lo que va publicando, en su Facebook, en su
sí, en todas las redes. Claro.
Va a ser el resultado del libro, ¿no?
Claro. Pero aquí deben de trabajar editor y escritor, ¿no? O sea, es la difusión es entre ambos.
Exactamente, sí.
Eso es bueno. Bueno, vamos a repetir porque mira, nos acaban de mandar un mensaje Olga Vargas Olimar de Argentina, Carmen Guardalópez de Uruguay, Pateorela de Ecuador. Nos están escuchando y está Marta Susana. Marta Azucena, querida amiga preciosa, y iba a decir Luisa Fernández, hay varios que nos están escuchando, y sí me gustaría a decir las características de la editorial y sobre todo contigo, ¿no? Hablar contigo cómo es la colección de poesía Píndaro, para que sepan y cómo contactarte.
Sí, en realidad me pueden contactar a mi correo electrónico a gocho123@gmail.com y a través del Facebook, Gocho Versolar y Poeta, me buscan y bueno, ahí me van a guiar. En ese caso yo ya les daría una respuesta, ¿no es cierto? De todas maneras, yo indico siempre lo siguiente, un poco lo que veníamos hablando, ¿no es cierto?
Claro.
Que la obra tenga la madurez suficiente. Esa madurez no se aprende, no se consigue, no se obtiene mágicamente, no hay forma de obtenerla con facilidad, no se compra, no, es simplemente un proceso, es decir, toda literatura es un proceso interior, y ese proceso lleva cierto tiempo. Entonces lo que le pido a los escritores es eso, que realmente consulten a su lector interior, que su lector interior les diga a ser editada. Conviene, por ejemplo, si yo he escrito un poemario, he escrito una novela, dejarla reposar un tiempo y volver a leerla. A veces ocurre que uno encuentra que ese entusiasmo, esa visión que uno tuvo cuando terminó de escribirla, de pronto no es tal.
Así es.
Que hay ciertas cosas que son necesarias cambiar, ciertos enfoques que debieran modificarse. Es decir, la novela o la obra que uno escribe, la obra poética, narrativa, lo que fuera, es la expresión de un momento en Nosotros estamos en constante cambio. Y evidentemente, digamos, cuando volvemos sobre esa obra, yo aconsejo lo siguiente, es decir, la terminamos, lógicamente cuando un escritor termina algo enseguida y quiere salir a publicar.
Pacho, perdón que te interrumpa, es como cuando haces pan. Hay que amasar la masa, dejarla reposar, dejar que crezca, ¿no?
Exactamente.
Y ya luego ponerla a hornear.
Exactamente. Es el ejemplo que había puesto, que la anécdota que cuenta Nico Kazantzakis.
Sí.
El joven toma la oruga y con ganas de que salga la mariposa la abre antes del tiempo.
Exactamente. Te manda saludos y felicitaciones, Lorena Fernández.
Ah, bueno, muchos cariños.
Querido Gocho, mis saludos cordiales para ti. Marco Iacobelli también te manda saludos. Bien. También y bueno, y sí, la verdad, hay que aprender a oír a ese lector interno, y ya cuando vayas al encuentro del externo es cuando ya estás maduro, ya estás listo, ¿no? Y se hace la luz. Me encanta eso, como dices, se hizo la luz. Y se hace la luz.
Exactamente. Es ahí cuando uno comprende, se da cuenta. Hay algo en uno mismo que es un júbilo, una alegría, ¿no es cierto? Que no es el entusiasmo del momento, no está acompañada de ansiedad.
Sí.
Esa cosa de que, bueno, yo he terminado. Es decir, de alguna manera, esta obra que he terminado es parte de mi misión, está lista, está completa. Si después se publica o no se publica, o me la discuten, o esto o aquello, es otra historia. Pero lo que sí, digamos, ese círculo interno, ¿no es cierto?, entre todo ese concierto, esa sinfonía que es la mente, que es el cuerpo, y que se ponen de acuerdo para escribir eso, han llegado a componer algo absolutamente armónico, algo que suena y que produce placer.
Así es.
No hay una sola nota discordante. Es ese momento cuando la obra está lista. Que después sea comprendida o no sea comprendida, bueno, son cuatro puntos aparte. Pero es ahí cuando está lista, y nosotros nos damos cuenta. Tenemos que dejar de lado, es decir, hay una filosofía que se llama la epoge, que es el suspender el juicio, ¿no? Es decir, se traduce así como suspender el juicio.
Sí.
Nosotros tenemos que suspender no el juicio, sino cierta cosa emocional oscura que tenemos, de utilizar la literatura muchas veces como forma de ser reconocidos. Te digo, hay casos extremos, ¿no es cierto? Está el jovencito que plagia a García Lorca o que plagia a los grandes poetas para poder lograr lo que se llamaría en Argentina un levante, es decir, conquistar a una chica de su edad, ¿no? Y entonces, con la fulguración de su poesía la seduce, que no es poesía, ¿no? Y después está el hecho de la persona que escribe, no importa su edad, pero que escribe para ser aceptado, ¿no?
Así
es. Es importante no mezclar esas cosas, ¿no? O sea, si uno realmente ha escrito bien, a veces es aceptado y a veces no, a veces de pronto, bueno, produce rechazo, ¿no? Depende del contenido, de lo que haya en su interior, de la forma en que lo expresa. Es el caso, ¿no?, de este escritor, Philip K. Dick, que es un escritor ampliamente leído hoy, ¿no?, y ampliamente reconocido, y que en su momento le devolvían los cuentos de una manera que prácticamente se los arrojaban a la cabeza.
Sí.
Es el caso de muchos, de gran cantidad de escritores, que evidentemente no son reconocidos en un primer momento. Sin embargo, persisten porque esa confluencia, ese momento de armonía entre todas las, este, las instancias que nos forman, que somos nosotros mismos, este, se han puesto de acuerdo para escribir eso, ¿no? Para escribir eso y no otra cosa. ¿Mm? Podemos cambiarlo de pronto, pero no sería lo mismo. Te pongo otro ejemplo, La naranja mecánica, de Anthony Burgess.
Ah, buenísima. Yo vi la película, no leí el libro, vi la película, buenísima.
Sí, en La naranja mecánica se produjo un hecho bastante interesante, porque el autor, Anthony Burgess, cuando la escribió estaba en la miseria más total y absoluta. Entonces encontró encontró un editor, pero el editor se lo iba a publicar con la condición de que le cambiara el final. Este, y le iba a dar, lógicamente, un adelanto sobre los derechos de autor, que era una cifra importante que a él le permitía sobrevivir. Este, y tuvo que hacerlo, este, cuando la novela tuvo el éxito que tuvo, ¿no?
Sí.
La novela, muy brevemente te lo digo, trata de un pandillero que comete una serie de crímenes y de cosas,
sí.
Y es sometido a un proceso de, o sea, él era gran admirador de la música de Beethoven, entonces es sometido a un proceso de reflejos condicionados, de manera que cuando él se enfrentaba a algo que implicara de transgredir las normas sociales, le producía un terror espantoso. Pero resulta que la música de Beethoven, que estaba asociada a eso, también le producía un terror espantoso. Entonces en la novela ocurría que este muchacho se curaba. En un momento determinado se curaba, pero se curaba de su sociopatía. Pero se curaba por una evolución propia de él. Eso era lo que el escritor había querido expresar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el editor consideraba que ese era un final demasiado fácil y lo sacó, ¿no? Después, con el paso del tiempo, el mismo escritor logró que se volviera a reeditar de la manera original, ¿no? La novela. Por eso te digo que realmente es la persona que escribe tiene que afrontar una lucha con una sociedad que niega su existencia, como escritor, que la tolera a lo sumo, ¿no es cierto?, con gran desconfianza, porque evidentemente el escritor representa un poco toda esa oscuridad, todo ese impulso que viene de lo profundo de nosotros y que esta sociedad pretende anular. Es decir, aquí nos encontraríamos con otros temas, como por ejemplo la literatura y el poder, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Los que tienen el poder precisamente son los que reprimen al escritor, o tratan de moldearlo, tratan de aplicar ese ideal repertorio que el escritor hace a eso, ¿no? Tratan de manipular a las masas, a las personas, a la sociedad, para que la sociedad acepte determinadas cosas y no otras, para que se oponga a todo lo malo entre comillas, ¿no es cierto?, que se considera. Es así, fíjate que la sociedad americana, por ejemplo,
sí.
Las escuelas de arte y las escuelas de literatura no producen artistas. No se estimula al niño en el arte, porque el arte es precisamente la inspiración, lo oscuro, ese impulso que puede llevar a otra cosa. Se forman administradores de arte, pero no artistas. Fíjate que, por ejemplo, te puedo poner cantidad de Charles Bukowski, el mismo Philip K. Dick, que anduvo por las drogas y por una serie de cosas, ya en la pintura, por ejemplo, Jason Pollock.
Ya, Pollock, sí.
El gran artista, ¿no es cierto?
Sí, total.
Que evidentemente vienen de ámbitos completamente marginales. Que es ahí, digamos, donde el arte se expresa, en esa cuestión preternatal, en esa cuestión al margen de esa sociedad y de alguna manera va dejando afuera, eso es la cultura americana, va dejando afuera a todo aquello que rompe esa armonía basada en el mercado, en el funcionamiento del mercado. Y en una cosa así muy bien peinada, muy linda, donde hay un montón de cosas que no entran, que no entran. Y ese impulso creativo que de alguna manera flota sobre nosotros y que impulsa toda esa juventud a escribir de una manera desordenada, anárquica, pero intensa, eso se deja absolutamente de lado. Eso no tiene un lugar definido en la sociedad.
Así es.
Tiene lugar la literatura domesticada, la literatura que, bueno, que puede tocar ciertos temas y otros no, porque son de mal gusto, pero, digamos, la otra literatura va quedando afuera, ¿sí? Va quedando afuera de esa muralla, de ese mundo famoso, ¿no es cierto?
Así es.
Hablar. Esa cultura va quedando afuera, ¿no?
Así es. Y realmente, como dijiste en uno de tus artículos, es simplemente ser original, ser auténtico, ¿no? Ser auténtico, tener una postura para que engendres más de lo que haces. Y no solo sea un goce estético. Yo te juro que me aprendo tus artículos porque me llenan, me enseñan, me hacen crecer. Y eso me estimula muchísimo. Y yo agradezco esa estimulación que tú me das cuando te leo, al escucharte. Hoy ha sido un día impresionante, una tarde hermosísima escuchándote. Eres de los poetas que más admiro, sino el que más admiro.
Bueno,
te agradezco muchísimo. Y realmente me encanta y sabes que cuando yo leí lo de la colección Píndaro, lo de Fleming Editorial, yo dije, le voy a decir a Gocho que ahí está el programa, aquí está el programa, sabes que es tu programa, no es mío, es tuyo, tú estás sí. Conmigo, y que conozcan lo que es la colección de la colección Píndaro, que sepan que es una colección dependiente también de la editorial Fleming, qué es lo que procura la colección, qué es lo que quiere hacer, cuáles son las opciones, cuáles son los beneficios, y eso me encanta, me encanta que lo estés dando a conocer. Y lo que más me encanta, y te lo repito, no sé si por tercera o cuarta vez, tú eras un escéptico de las editoriales. Hoy sí. Hoy tienes una editorial de lo que yo he leído de Juan, es increíble, es una persona que lees un poquito de él y es tan ameno. En una de las entrevistas que le hicieron es cómo es que edita, ¿no? Y dice, primero compro una pizza. Eso a mí me fascinó. O sea, tiene sentido el humor. Si tiene sentido el humor, puede generar confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque se atreve a conocerte como tú, Gocho. Tú eres de las personas que te conocen, no solo te leen y dicen, ah, qué bonito, qué precioso, qué divino escribes. No, llegas a conocer a la persona por medio de las letras, y eso se agradece muchísimo, porque no en todos está esa forma de ser, ¿no? Es como le preguntaron a Juan Rec, ¿Crivello o Crivello?
Crivello.
O sea, ¿cómo es que del taller que él tenía, del blog que tenía, Masticadores de Letras, cómo es que de no tener ningún libro, hoy ha editado a muchos autores, ¿no? En solo 3 meses, porque son una editorial bebé con muy buenas propuestas. Y se los y se las aconsejo. La verdad que a mí me ha gustado lo que nos has compartido, me ha gustado la forma, tu forma, y conocer un poquitito en lo que he leído de Juan. Y sí, contacten a Gocho, crean en ustedes, busquen primero a su lector interior, encuentren al lector exterior, siéntanse maduras, pongan a elevar la masa de su poesía, y ya una vez que esté elevada, esté bien, esté madura, pónganla a hornear. No se precipiten, no se dejen llevar por la mercadotecnia, vayan por la esencia, vayan por la esencia, ¿no es cierto, Gocho?
Exacto, sí, exactamente. Quería hacer una pequeña, digamos, este año probablemente ya se editen dos libros más en colección Píndaro.
Sí.
Uno es, digamos, estamos todavía hablando, pero casi seguros va a ser editado, un libro, una reedición, ¿no es cierto?, de un libro de Ana María Mayol,
sí,
que es una poeta argentina, ¿la conoces?
No.
Una gran poeta argentina, excelente poeta. Y el otro libro, bueno, va a ser el mío, ¿no?, que probablemente vaya ahora en julio, que es Instrucciones para detectar un monstruo, ¿no? También un libro de poemas, bueno, después te pediría ya cuando llegue el momento, por ahí otro programa para hacerles conocer a los oyentes precisamente la obra de Ana María Mayol y las características de este libro.
Claro, claro. ¿Sí? Sabes que cuentas con el programa. En el momento que tú me digas, yo ahí estoy.
Te agradezco mucho, Rosario. No sé cómo estamos de tiempo.
Nos quedan 20 minutos. Estamos a tiempo.
Bueno, yo lo que digo es, creo que no lo conté hasta ahora, ¿no es cierto? Una anécdota de Word.
No la has contado.
No. Creo que esto lo comenté a ti
fuera del aire. Aire. Sí. ¿No? Sí.
Borges, yo nací en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Ahí crecí, estudié, y cuando llegaban los veranos, ya estoy hablando más o menos de casi los fines de los años 60, Borges iba a la ciudad a dar conferencias, ¿eh?, en uno de los, precisamente el verano es en Mar del Plata, es una ciudad junto al mar, la temporada alta del turismo, ¿no? El turismo interno,
sí,
externo. Entonces, lógicamente, toda esa gente iba a escuchar a Borges, que ya era obviamente conocido en todo el mundo. Y Borges se reunía en una especie de taberna o fonda que reproducía el ambiente, es decir, reproducía, prácticamente era de esa época, era una cosa muy auténtica, llamada La Reforma, y el dueño era Pedro Cambiaso. Entonces Borges ahí comía una que se llama la picada, que son trozos de salame, de distintos fiambres, cortados, que se servían no en platos, sino en un papel absorbente, y él los tomaba de la mano y los comía. Le gustaba mucho ese ambiente, ¿no?, el ambiente de los orilleros, del tango. Entonces, en la mesa de Borges siempre nos reuníamos un grupo muy grande de jóvenes de la época, ¿no?, de estudiantes, la mayoría. Y bueno, Borges nos daba otra conferencia a nosotros, ¿no? Es una especie de lujo privado. Y una cosa que él siempre, siempre resaltaba es que cuando él estudiaba en los Países Bajos, había recibido en su adolescencia, cuando estaba haciendo la escuela secundaria, el consejo de que no se apresurara a editar.
Sí.
Tanto es así que recién cuando ya era bastante mayor, cuando habían pasado 20, 25 años de eso, ¿cierto?, en la década del 20, él publicó en su primer libro, que fue Fervor de Buenos Aires. Tuvo que pasar mucho tiempo de madurez, en que su literatura se fue forjando lentamente en el silencio, en la oscuridad, ¿no es cierto? Se apresuró a editar. Y fue Borges. Fue Borges. Entonces, evidentemente, esa es la clave de todo, ¿eh? Esa es la clave de todo, es lo que más le pido al poeta, al escritor que nos está escuchando, que en este momento sea responsable con impulso que lo lleva a escribir, que sea fiel a ese impulso. Ese impulso existe este tiempo para trabajar. Es lo mejor que tiene en sí mismo. No lo malogre. Trate de darle el lugar que tiene. Yo observo en los blogs, ¿cierto? Ahora que estoy mucho más cerca de todo este ambiente, observo los distintos escritores, muchos de ellos, bueno, son muy geniales, muy buenos. Observo algunos incluso cómo a través de sus propias publicaciones van cambiando muy lentamente. Pero lamentablemente entiendo que muchas veces la literatura podría ser mejor si no se apresuraran, si no publicaran tanto.
Así es.
Si publicaran mucho menos. Cuando hablo de entrega, voy a contar otra anécdota más. A mí me gusta mucho el ballet. Mucho, mucho. Soy bastante fanático del ballet. Y siempre que podía, cuando vivía en Argentina, iba a ver las presentaciones de Julio Boca y Eleonora Casano, una pareja de ballet muy famosa, muy conocida, ambos argentinos. Y una vez, ellos, la mayoría de las piezas las hacían juntos, y ya en los últimos tiempos, bueno, Eleonora empezó a hacer sus presentaciones por separado. Y una vez fuimos a ver, creo que en Mar del Plata, había, venía el Ballet Argentino de la Plata, ballet de fama internacional, ¿no? Y presentaban a algunas escenas de Don Quijote con Eleonora Casano. A mí lo primero que me llamó la atención, los movimientos de Eleonora eran perfectos, era una cosa maravillosa, ¿no? Algo realmente etéreo, una cosa que daba gusto verlo. Pero en contraste, en el resto de las figuras del ballet, todos bailarines profesionales, se movían como muñecos, es decir, como autómatas. Realmente no era que técnicamente hicieran mal los pasos, pero faltaba esa expresión o esa fuerza que de pronto tenía la danza de Eleonora. Entonces, cuando quedé muy intrigado, ¿no? Porque evidentemente fue realmente, valió la pena porque fue un espectáculo muy lindo el que ella dio. Pero cuando salimos de ahí, le pregunto a alguien que estaba vinculado al ballet qué era lo que pasaba, si era real lo que yo había visto, ¿no?
Sí.
Me dice, sí, en efecto, eso fue apreciado por todos, ese fenómeno, por una sencilla razón. Eleonora se entrega a la danza, le gusta bailar y baila. No le preocupa otra cosa. En cambio, el resto de los bailarines estaban absolutamente peleados entre ellos por problemas de cartel. A ver quién figuraba primero, a quién colocaban por encima del otro, quién lograba hacer mejor un cuadro determinado, un paso determinado, y eso evidentemente se apreciaba en el resultado final, se apreciaba en la presentación. Y en eso consiste la entrega, en el hecho de tratar de hacer las cosas lo mejor posible y ser absolutamente responsable consigo mismo. Es decir, uno sabe, tiene su propio crítico interno, su propio lector interno, sabe cuándo una cosa está fallando y cuándo ha sido lograda. Entonces, escuchar esas voces interiores, es por ahí lo más difícil, porque el ruido de afuera, digamos, nos impide concentrarnos en eso. Pero es importante que lo hagamos, es importante que le demos a nuestros escritos, a nuestros textos, le demos la suficiente madurez.
Sí, así es. Y también a aprender a oler el aroma de los versos. Aprender.
Muy bien, excelente expresión.
Sí, es verdad. Yo muchas veces he dicho y lo seguiré diciendo que la poesía es un ave que nos presta sus alas para volar. Y si nos las están prestando, pues agradecer, ¿no? Volar, volar, volar y en ese vuelo encontrarte. Encontrarte, encontrar tu esencia. Esos matices también, esos matices que hay en la poesía y aprendamos a escuchar también los silencios para poder encontrarnos. Todo eso lo he aprendido de ti, Gocho, ¿eh? Todo eso lo he aprendido de ti. La verdad que, como dice Lorena, eres un poeta mágico, eres un poeta que cuando te leo me enseñas, me haces reflexionar, me haces pensar. A mí no me gusta leerte y poner, ay, qué bonito, qué precioso, qué divino lo has hecho, grande, no, bravo. Me gusta.
Te diré que son los más precisos, los más reflexivos, ¿no es cierto? Y los que más me sirven a mí, los que más aprendo.
Yo aprendo de ti y lo agradezco. Y lo agradezco muchísimo. Y bueno, volvamos otra vez a la colección de Píndaro, por favor, para darnos el correo. Si te pueden encontrar en Messenger, en Facebook, todo. Cuéntanos todo.
Bueno, los que deseen buscar en Píndaro pueden permitirme aquí, ¿no es cierto?, y consultarme. Yo lo derivaré según corresponda a la persona encargada, puede ser el mismo Juan o algunos los compañeros que están en la colección. Mi correo es gocho123@gmail.com. O me pueden encontrar en Facebook como Gocho Versolari Poeta.
Así es. Y bueno, y a mí y de verdad acepten, acéptense, ámense y maduremos. Porque todavía nos falta madurar. La masa aún está elevando, ¿verdad, Gocho?
La masa eleva todo, ¿cierto? La masa eleva, y por eso te ponía el ejemplo de la masa madre, que es uno de los títulos también. Es como la masa madre, es decir, es una masa que no deja de elevar, ¿no? Pero la que vamos sacando trozos para pan diario, ¿no?
Así es, así es. Y que crezcan las letras hacia adentro.
Y que crezcan las letras hacia adentro, eso es lo fundamental, fundamental, es la garantía de que vamos a sacar lo mejor de nosotros.
Totalmente de acuerdo, porque de esa manera podrás nacer y estar afuera.
Exacto.
Ah, me encanta. Tú me haces filosofar, de verdad. Me siento tan, ¿cómo te diré? Tan como en un colchón volando en una nube. Me siento bien, claro. Y lo agradezco.
Bueno, Rosario, yo te agradezco mucho a ti por toda esta atención que prestas, ¿no es cierto?, a estos temas y a tu poesía también, que tu poesía tiene toda esa fuerza de los volcanes, ¿no?
Gracias.
Y bueno, entonces no sé si ya tenemos algún minuto más o...
Tenemos 9 minutos. Nueve minutos.
Exactamente. Bueno, ¿te puedo hacer yo el reportaje? ¿Te puedo hacer yo la pregunta?
Por favor.
Una reflexión para terminar.
Pues como les dije hace rato, dense tiempo, encuéntrense Y pero al encontrarse realmente acepten lo que están encontrando, lo que les hizo escribir, acéptenlo. Y si lo aceptan, van a poder cambiar muchas cosas. Y entonces poder poner su masa a hornear. Yo se los aseguro. Esa es mi reflexión.
Perfecto.
Y esa es la reflexión que saco de ti, porque recuerdo perfectamente el artículo de la masa madre. Todo lo que tú has escrito, y de verdad, queridos amigos, yo les digo, busquen a Gocho Bersolari, entren a su blog, léanlo, porque se van a sentir tan identificados con muchas cosas, el van a encontrar su alma, porque eso es lo que nos muestra Gocho, nos muestra el alma, nos enseña a caminar descalzos, y es que eso me encanta. Esa es mi reflexión, Gocho, querido.
Bueno, querida Rosario, no sé, estoy mirando aquí el reloj, que pone
sí, sí, así es.
Un poco yo quiero reiterar, ¿no? Es decir, si el que nos escucha tiene la bendición ha recibido la bendición de escribir poesía, tiene que cumplir con esta poesía a las 24 horas, ¿no? Tiene que acostarse con ella, levantarse con ella, comer con ella, ¿no? Hacer las actividades cotidianas, estar con su familia, pero estar poesía en todo momento. Cuando puede, que arrapatee unos versos, de manera que con el paso del tiempo la poesía se convierta en algo tan cotidiano como respirar, que le baste sentarse el calor para que los versos empiecen a surgir. Es el fin, el objetivo de su vida.
Ah, qué bello, así es. Amemos la poesía, hagamos poesía, escribamos poesía, sintamos la poesía, ¿no? Sintamos la poesía. Gocho, de verdad, gracias.
Gracias a ti, Rosario, una vez más, y un enorme, enorme abrazo.
Y nos estaremos leyendo y lo que necesites, en el momento que salgan las obras de la tuya y la de
¿cómo? Sí, amateur, todavía estamos ultimando algunos detalles cuanto al libro de ella, pero es una excelente de
perfecto. Y bueno, pues como todos los martes igual nos despedimos con los